Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. Ya estamos con ustedes en directo un día más en esta jornada con los cielos cubiertos y casi 20 grados de temperatura en Ribadeo, pero mucha nube. Esta noche puede llover un poquito, mañana puede llover otro poquito. Luego lo vemos de forma detallada en el pronóstico meteorológico. Reciban un saludo de quien les habla, Juana Carrera. Estamos hasta las 2 con ustedes en Costa Viva contándoles las noticias más destacadas y hablándoles también de política en esta recta final ya de las elecciones municipales. También son elecciones europeas, pero casi que se nos está incluso olvidando, pero también tenemos las elecciones europeas y en algunas comunidades autonómicas. El caso es que vamos con pues a conocer también algunos que otros candidatos, candidaturas que todavía no hayamos tocado, y hablaremos luego de otros temas que también son muy destacados, no solamente de política. Por ejemplo, de las fiestas de Burela, que ya van a arrancar, mañana mismo arrancan las fiestas del Carmen, las patronales, y van a venir cargadas de mucha actividad y de mucha emoción, como siempre, las fiestas marineras. Luego del encuentro de Encaixeiras de Burela, que también va a ser este sábado, coincide ahí en el tiempo con las fiestas del Carmen. Importante destacar que las pregoneras este año son las mujeres del mar, son las rederas, que es pues una profesión imprescindible en esa localidad y en tantas otras que son marineras, y además está muy bien que adquieran esa importancia y ese protagonismo que tienen las mujeres del mar pregoneras de las patronales de Burela. Hablaremos de otros temas que vamos a detallar en titulares. Luego les hablamos del pronóstico meteorológico, la circulación y demás. En estos momentos tiene lugar en Burela, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, la presentación del torneo All-Star 2019. Se va a disputar en Amarosa el 29 de junio. Y están compareciendo, además de los representantes municipales, los responsables de fútbol en Lugo. En Viveiro se están habilitando nuevos aparcamientos. Ya sabemos que hay un problema de aparcamiento cuando no se puede dejar el coche en la zona portuaria. Y ahora, como están tirando los galpones, no se puede dejar ahí. Pero desde el Ayuntamiento se han puesto en contacto tanto con la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social como con Puertos de Galicia, para pedir que se les permita aparcar en esas zonas de estacionamiento que hay en la explanada portuaria y donde se quiere construir el próximo CAIS, para que se pueda descongestionar. Si no, no hay donde poner el coche prácticamente en la ciudad de Olandro. El permiso ya lo tienen, así que al menos mientras duran las obras hay solución. Hablaremos también de las actuaciones, actividades que proponen desde la Mancomunidad de Municipios de La Mariña. Son cursos de formación gratuitos que se organizan las próximas semanas. Inglés básico, por ejemplo, también destinado para agentes turísticos o para propietarios de alojamientos, restaurantes, transportes, etcétera. Y otro de mejora de oferta gastronómica. Hablaremos también del municipio de Cervo. La Delegación de Juventud programa una nueva edición del programa Cervo Acarondo Voluntariado del CENIMA de Foz, que acoge el próximo 27 de mayo la inauguración de la segunda edición de la muestra plástica de los centros escolares de La Mariña, este año en homenaje a Suso Peña. Y un poquito también de política. Destacamos que Álvaro Santos, el secretario provincial del Partido Socialista, ha acusado a Manuel Martínez de entorpecer la campaña con una denuncia de una fin contra Darío Campos. Nos referimos a esa denuncia sobre que se tenga que sentar en el juzgado, en el banquillo, el presidente de la Diputación y alcalde de Apontenova por denegar la concesión de una licencia en Apontenova. Una denuncia que provenía, al parecer, de las filas de la formación que está llevando a cabo o que está creando Manolo Martínez en algunos ayuntamientos. Galicia siempre, perdón. Y la CIGA ha ganado las elecciones sindicales en la piscifactoría Insuiña de Xove al lograr 5 de los 9 miembros del comité. Con este resultado, la CIGA se convierte en la primera fuerza en el sector de la acuicultura mariñana, según destacan. En el occidente asturiano, desde el Partido Popular consideran intolerable que el Museo de Grandas de Salime sea gestionado solo como un recurso meramente turístico. El número uno del PP por el occidente, Álvaro Queipo, ha acusado al alcalde de no haber querido nunca el equipamiento etnográfico y afirma estar seguro de que el alcalde lo clausuraría si tuviera la oportunidad. Vamos ahora con el pronóstico meteorológico.
En Restaurante El Álamo, en mayo, seguimos con nuestras tapas a un precio único de 8 euros. Jamón ibérico de recebo, croquetas de pulpo a la gallega, jabalí a la cazadora con setas o chipirones encebollados, entre otras. Podrás disfrutar de nuestro menú especial y todo también para llevar. Además, del 17 al 26 de mayo, participamos en el sexto concurso de cachopos de Asturias. Reserva tu cachopo en el teléfono 985-628649. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Bueno, pues esta tarde-noche puede caer alguna que otra llovizna. En principio un orvallo fino, con el viento en calma. Y luego, ¿qué tenemos mañana? Viernes 24 de mayo. Se nos está acabando otro mes, no sé si se han dado cuenta. Tendremos los cielos cubiertos durante todo el día, precipitaciones débiles toda la jornada y el viento débil y variable. Mañana baja un poquito la temperatura, 8 grados de mínima y 15 de máxima. A ver cómo se circula.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Por el tráfico sin problemas, se circula, se ve sin ninguna complicación, al menos por estos momentos, en la autovía del Cantábrico, así que carretera y manta.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
4 minutos para la 1 del mediodía. Vamos a seguir conociendo candidatos o listas de candidatura. Unas pinceladitas para que ustedes sepan a quién o cómo van a votar el próximo domingo, que nos trae Baruc Domínguez.
Y como en los últimos días conocíamos candidatos de la zona de Amariña, hoy empezamos en el occidente Astur y empezamos en Tapia de Casariego. El candidato del Partido Popular a la alcaldía, Pedro Fernández, confía en que haya un vuelco el próximo domingo y que las siglas populares vuelvan a gobernar el ayuntamiento.
Tapia se presenta a las elecciones del próximo domingo con una lista renovada, con mucha ilusión, con muchas ganas, con un gran proyecto para Tapia y con la intención de, a partir del próximo domingo, recuperar el gobierno de Tapia y devolverle a los vecinos la ilusión que tenían anteriormente.
El candidato popular esgrime como principales objetivos mejorar los datos de empleo y desestacionalizar el turismo de nuevo, Pedro Fernández.
Pues fundamentalmente en crear empleo y riqueza en Tapia, es decir, apoyar al sector primario, a los agricultores y ganaderos y pescadores tapiegos y a la industria y el comercio local, intentando también desestacionalizar el turismo. Un pueblo como Tapia, que pretende vivir del turismo, no puede vivir solo una semana, Semana Santa y los meses de julio y agosto. Tiene que dar un paso más y volcarse un poco más a lo largo del año en esta materia. Tenemos pensado la creación de un patronato de turismo independiente que pueda solventar este problema de la estacionalización del turismo y, por otro lado, la creación de una marca turística para Tapia específica que pueda vender nuestras singularidades, nuestro concejo, y que sirva también pues un poco para dinamizar este tema vendiendo las especificidades que tiene Tapia con respecto a otros concejos.
Pues nosotros, que nos disculpe el candidato tapiego, no le hacemos caso y seguimos ruta por otros concejos. En Vegadeo, el actual alcalde César Álvarez Mourelle confía en que las elecciones generales del mes pasado sean un acicate para que los socialistas vuelvan a gobernar.
El 28 de abril ayudó a que se movilizara la población española, pues ahora tenemos que empujar para que las urnas se llenen y el próximo domingo 26 de mayo, pues la democracia tiene que hablar.
En cuanto a programa, el candidato socialista en Vegadeo no se basa en promesas faraónicas, más bien por seguir adelante con lo ya andado.
Continuar con un trabajo serio, coherente y al alcance de las posibilidades que tiene este ayuntamiento. Así que tenemos altas miras gracias al gobierno de la nación, que está con las mismas siglas, pero básicamente estamos centrados en las posibilidades que tenemos nosotros como tal. A partir de ahí, pues seguiremos trabajando en las distintas administraciones para conseguir la mayor inversión pública en el Concejo de Vegadeo y mejorar sobre todo la inversión privada, porque al final el futuro de un concejo está por la actitud y la iniciativa y emprendimiento de los que vivimos aquí. Y creer en la zona pues es uno de los grandes objetivos. Más allá de las distintas obras, sí que tenemos que centrarnos en la rehabilitación de las carreteras secundarias del concejo, la apuesta que ya iniciamos en esta legislatura por el cambio de luminarias a LED, pero bueno, son objetivos mucho más claros.
Pues son objetivos de algunos de los candidatos de la zona del occidente de Asturias.
6 minutos pasan de la 1 del mediodía. Nos vamos a acercar hasta el municipio de Foz para hablar con su alcalde, para hablar de cómo van los asuntos, los trámites con la depuradora y otros proyectos que tiene por delante. Pero sobre todo la depuradora ha dado mucho que hablar, ha costado bastante y bueno, vamos a ver si nos ponemos un poquito al día porque han tenido un pasito importante, un pasito cara adelante, ¿eh? Vamos a hablar con Javier Castiñeira, el alcalde focense. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes, buena tarde.
Hola, muy buena tarde, Juana.
Faremos de esos proyectos importantes que hay en el concello, pero proyectos que van avanzando cara adiante. Parece que recibieron ustedes a notificación de un nuevo trámite que pasaron respecto a depuradona, ¿no? Augas de Galicia se envió o anteproyecto a órgano medioambiental después de allí en adiante a seguir trabajando por ella.
Pues la verdad es que sí, ¿no? Después de tanta tramitación, después de haber firmado o convenio coa Consellería que asegura o financiamento desta obra tan importante, que son pues, prácticamente 8 millóns de euros, que é a obra máis importante que se vai a facer nos últimos 25 anos, pois despois de asegurar o financiamento, elaborouse un anteproxecto que coñece tamén xa a corporación, expuxose o público por parte de Augas de Galicia, presentaronse unha serie de alegacións, esas alegacións están xa informadas e o trámite que queda a día de hoxe o trámite ambiental, que o órgano ambiental, que neste caso a Consellería de Medio Ambiente, ten que informar, e a partir dese informe pois xa virá novamente a corporación e o Concello da nova corporación que saia o próximo domingo, pois se vai a ter que decidir se volve a poñer a expoñer a público, resolver as alegacións que haxa e inmediatamente, pois unha vez aprobado polo Concello, que isto pode ser pues, no segundo semestre deste ano, pues a partir de aí queda todo listo para que a Xunta de Galicia poda licitar, contratar o proxecto e obra desta importante infraestructura que, como ben decíamos, está diseñada para facer a súa estación central na Granda de Forxán, no límite con Fazouro, que é pues, a solución mellor puntuada no estudio de alternativas, e a verdade é que, bueno, pois isto é un proceso bastante longo, pero administrativamente estamos avanzando moi rápido, e eu creo que moi posiblemente, pois, o ano 2020, finales do 2019 e principios do 2020, pode ser, pois, un ano importante para o inicio da construcción da nova depuradora de Foz, e o final dos grandes problemas que ten a día de hoxe neste sentido, o Concello de Foz, problemas pois medioambientais, de molestias e demais nos veciños, e bueno, pois é algo que nos reclaman os veciños, que nos reclama o pueblo, e para ser un pueblo moderno, dende logo, pois temos que mellorar este tipo de infraestructuras que son moi caras e que, en definitiva, pois traen un coste político importante, pero hai que sacalas adiante, porque creo que os políticos debemos ser valientes, e ainda que ás veces, pois, isto a xente non vexa ven ou traigan certas polémicas, hai que cumplir coa responsabilidade de cada un e, dende logo, pues, hai que sacalo bien.
Hai que ser valente e mirar ao longo prazo, non só a corto prazo. Isto é necesario, aínda que tarde determinados anos ou que leve determinados anos por detrás para executarse. Un investimento de 8 millóns de euros se siguen pasiño a pasiño de cara a ter esa depuradora necesaria. E despois ten vostede aí outro gran proxecto, algo importante que necesita tamén Foz, que é ese auditorio.
Sí, a verdade é que fomos avanzando en cousas, non? Hai que ir pouco a pouco, hai que ter paciencia, non se pode quedar un detrás, hai que ter boas relacións institucionais coas administracións todas, sexan ou non do partido que ti representes. Aquí en Foz houve anos nos que se protestaba por todo, se protestaba coa Xunta de Galicia, se protestaba coa Diputación de Lugo, e ao final, pues, lógicamente, iso trae malas relacións e non dan bons resultados nas inversións. Neste caso, digo isto porque esa infraestructura tan necesaria, o auditorio, esa infraestructura é unha infraestructura cara, como decíamos tamén da depuradora, moito menos, lógicamente, ao redor de 2 millóns de euros. Creemos que o debemos facer de forma compartida, como fixemos moitas cousas, un tercio facelo o Concello de Foz, que o pode facer perfectamente, asumir 600 ou 700 mil euros para o Concello de Foz é algo perfectamente asumible. Despois a Xunta de Galicia, que xa ten comprometidos ese 700 mil euros por parte do propio presidente da Xunta nunha reunión que o tiven no seu propio despacho, e quedaríamos a Diputación de Lugo, que entendo que non se quedará atrás debe asumir a súa, o seu tercio, non? Con elo, pois, hai que avanzar no auditorio, hai que buscar a ubicación, xa hai un pequeno anteproxecto, e a partir de aí, pois, hai que traballar nese sentido, porque un pueblo tan activo como a Foz, culturalmente, con asociacións superativas o antroido, cantidade de eventos como o Baligai, non? Que están, pois, crecendo, son eventos que necesitan espacios para iso, pues bueno, creo que o Foz o necesita no centro da Mariña, e dende logo vamos a loitar por elo. Se eu son alcalde, a partir do próximo domingo empezaremos a traballar pero arreo para que, bueno, na siguiente legislatura, pois, o Foz teña unha infraestructura deste tipo cultural necesaria para seguir estando activos como estamos no eido cultural da Mariña.
Estes serían os proxectos que se teñen que levar adiante, pero ao longo destes últimos 4 anos, agora que se está rematando unha etapa, podemos facer esa valoración tamén. Fixeron determinadas actuacións en materia de infraestructuras importantes, remataron ese xeriátrico que xa está en funcionamento, fixeron semipeatonais as principais rúas da localidade, Avenida Mariña, Álvaro Cunqueiro, dragaron o porto, os pantaláns, inventario incluso de camiños e benes públicos. Contenos un poquinho, así a modo de resumo, esas actuacións.
Foi unha legislatura moi productiva, volvo un poquichiño que falamos antes, creo que se traballou moi ben con todas as administracións. Tamén é certo que é resultado de haber feito unha primeira legislatura de saneamento económico absoluto, que nos permiteu despois pois poder acometer obras, moitas delas con fondos propios, como foi a remodelación do pabellón de Marzán, que o Concello puxo 600.000 euros, ou a urbanización das calles de Foz, increíble, non? É o cambio máis grande que sofreu o núcleo urbano, con máis de 2 millóns de euros. A verdade é que, bueno, pues estamos moi moi satisfeitos, hai que seguir avanzando, porque isto solamente é o inicio, isto obríganos a facer obras tamén en rúas que agora colleron un alto protagonismo, como é a Rúa do Pilar, a Rúa do Cemiterio, que ve desde Marzán ata o centro urbano, en rúas que necesitan pues esa remodelación. Xa temos os anteproxectos feitos, sabemos que tamén son outros 2 millóns de euros que hai que tratar de acometer tamén nos próximos anos. Bueno, pues é importante, non? Os pobros avanzan, o decimos sempre, non é unha casualidade que teñamos 10.000 habitantes, que pasamos dos 10.000 habitantes. Nun mundo onde a día de hoxe pues, a natalidade está baixando, moitos dos pobos están perdendo poboación, e Foz crece. Si Foz crece porque se vive ben, porque se está ben, porque hai colexios, que se van a remodelar este próximo verán, como é o colexio número 1, con 900.000 euros de inversión da Xunta de Galicia, porque hai infraestructuras deste tipo, porque é o concello dos grandes da Mariña que menos paro ten. Iso é importante, a xente ao final decide vivir a Foz porque ten unha boa educación, porque se vive ben, porque ten ocio, porque se modernizou. Non é casualidade que en este último ano se montase un hotel de 4 estrellas no noso concello. Non é casualidade, cando levamos moitísimos anos sendo un referente turístico, pois agora, tuvo que ser agora. Son moitas coincidencias, pero ao final eu creo que a xente está contenta, vive ben, fixéronse cousas, incluso o turista nota esa diferencia, esas inversións, fixose a oficina virtual de turismo da Mariña, moi importante para que dende aquí, dende Foz, se coñeza a Mariña perfectamente, se poda despois coñecer naturalmente, que é o máis importante. Transformouse San Martiño de Mondoñedo nun foco importante cultural e turístico, con máis de 27.000 visitas e un museo novo. Apostouse polo patrimonio. A verdade é que eso todo fai que conglomerado a xente pois elixa Foz para vivir e aumentemos de poboación. Eso é unha regla matemática que está aí, que dá os seus resultados e que é innegable.
Pois aí temos Foz Avanza, e ademais Foz é un concello moderno, con moita vida, moito ocio e moitos habitantes, tamén un poquinho máis que hai uns anos. Alcalde Javier Castiñeira, moitas gracias por compartir con nós este ratito de radio e moi boa tarde.
Pois moitas gracias, Juana, e moi boa tarde.
Ginzo Hombre e Ginzo Mujer.
solo moda, solo marcas. Lo mejor de Hackett, Alba Conde, Pepe Jeans, Tommy, Levi's, Coca, Lacoste, Armani y mucho más. Nadie reúne tanta moda en un mismo espacio. Tu punto de encuentro con la moda está en Ginzo Hombre y Ginzo Mujer, desde Ribadeo y Foz.
16 minutos pasando la una del mediodía, seguimos hablando un poquito de política.
Y empezábamos con los candidatos del Occidente Astur poco antes de la una del mediodía y ahora nos vamos a la otra punta, al Ayuntamiento de Ourol. Su alcalde y alcaldable socialista, José Luis Pajón, sabe que el suyo es un municipio envejecido, por lo que es necesario invertir en servicios para la tercera edad.
Vamos a firmar un convenio con la Diputación de Lugo para crear aquí un centro de día, una residencia de tercera edad. Una infraestructura indudablemente muy necesaria, dada el envejecimiento que tenemos aquí, desgraciadamente, en el Concello de Ourol, que más del 50% supera ya los 35 años. Bueno, ahora pienso que dentro de unos años, 3, 4 años, pues va a ser una realidad aquí por Ourol. Mejorar el servicio de ayuda a domicilio de los nuestros mayores. Ya oficiamos en esta legislatura, adquiriendo, digamos, guindastres, camas articuladas para personas dependientes, que vamos a seguir en esa línea.
Sobre lo que pasará el próximo domingo, Pajón no se atreve a hacer vaticinios. En cualquier caso, confía en recibir el apoyo de sus vecinos y gane quien gane, que haya consenso y diálogo.
Yo tengo esperanzas de que podamos conseguir una mayoría para poder llevar a cabo nuestro programa. Si más amplia o menos amplia, pero yo creo, tengo la sensación de que es posible conseguir la mayoría absoluta aquí para gobernar. No quiere decir con esto que, bueno, que no conte con otro partido de oposición para llegar a acuerdos, colaboración, entonces lo que sea necesario, ¿no? Pero bueno, las sensaciones que tengo es boas. Nosotros estamos visitando todas las casas una por una, no tuve que reconocen el trabajo que lo hemos hecho en estos 4 años.
Seguimos recorriendo municipios del interior de Amariña y hay varios paralelismos entre Pajón y nuestro próximo candidato. Ambos son socialistas, ambos son alcaldes de sus respectivos municipios, ambos confían en ganar el próximo domingo, pero ambos también estarán pendientes de los números finales. ¿De quién hablamos? Pues del alcalde de Obaladouro, Edmundo Maseda.
Hombre, eu penso que ganamos, sin problema ningún, eu creo que non hai duda, os veciños o que nos están dicindo nos están apoyando, e despois o tema de gobernar pois xa depende un pouco dos resultados, porque ao haber 4 listas pois pode cambiar ciertos números, depende dos resultados que teñan os outros, e do número de votantes. Baladouro sempre votou un 82 ou un 80% dos electores. E, bueno, sobre eses números se poden facer hipótesis, pero son eso, hipótesis, o sea que non sabemos nada certo, pero, bueno, a acollida é boa, a xente ben sabe todo o traballo que se fixo e todo o que hai previsto e empezado, e entonces pues, estános apoyando, creo que vamos ter un bon resultado.
En cuanto a proyecto, Maseda postula 3 ejes básicos para frenar la despoblación en Obaladouro: asentamiento de empresas, creación de viviendas y conciliación laboral y familiar. Escuchamos de nuevo al candidato socialista.
Terminar todo o que temos empezado e que está en prol do gran problema que temos en Obaladouro, como en outros concellos do interior, que é a pérdida de población. Entonces, nosotros ahí estamos trabajando en 3 eixos fundamentales, que é a conciliación da vida familiar e laboral, coa xente que ten nenos en edad escolar, aliviando un pouco tamén a carga económica en todo o que podemos. Necesitamos que a xente se quede a vivir aquí, polo tanto, necesita viviendas asequibles que se podan pagar cos sueldos que temos hoxe en día. Temos un proxecto en marcha para unhas cooperativas de vivienda, que xa temos os terrenos, e, por supuesto, ten que haber traballo. E para que acabe xa traballo, pues, ten que haber un suelo industrial e ten que ver a posibilidad de que veñan empresas a sentarse, que son as que crean os postos de traballo. E creo que son os eixos fundamentales da nosa política e o que vimos facendo estes 3 anos. O polígono está en marcha, temos os terrenos comprados, se modificou as normas puntuales aprobadas inicialmente en diciembre do ano pasado. Estamos ingenieros traballando no tema, xa hai un proxecto en marcha, temos os terrenos, eu creo que eso enseguida se podrá poñer en marcha, ou das viviendas o mismo, e continuar apoyando o tema da conciliación.
Seguimos avanzando por ayuntamientos del interior. El caso es que no es muy distinta la premisa del socialista Edmundo Maseda de la de los populares alfocenses. Su candidato, el maestro de escuela Pepe Peinó, también quiere fijar población y además propone alguna propuesta curiosa en el campo turístico.
Queremos recuperar población, igual que moitos outros grupos que se presentan, e para iso pois pretendemos ordenar de novo o territorio a través dun plan urbanístico ou como queiramos chamarlle, a través da rehabilitación de vivendas ou da construción de vivendas novas. Queremos tamén pois recuperar traballo, que tamén significa asentamento de población, e por iso pretendemos tamén crear, dentro do posible, un parque empresarial que pode derivar en parque industrial no futuro para que se establezan as empresas locais e ao mesmo tempo pode recibir outras empresas de fora. Queremos tamén potenciar o medio rural a través do traballo alrededor dun produto, chamémoslle representativo do noso concello, que poida aglutinar os agricultores e recuperar eses cultivos que se foron perdendo. Tamén potenciar o turismo, alguna oferta novedosa que temos, pois o turismo Starlight, que potenciar a observación das estrellas en espazos libres de contaminación lumínica, que temos algúns no noso concello, bueno, e iso é esencialmente, e algunhas cousas máis no que temos no noso programa.
Pues antes de mirar a las estrellas, miramos hacia el próximo domingo. En cuanto a resultados, el candidato popular en Alfoz también habla de posibilidad de pactos después de los comicios. En cualquier caso, Pepe Peinó afronta la cita con tranquilidad.
Bueno, pois as nosas expectativas son simplemente de tranquilidade. Estes días son de intenso traballo, pero o noso grupo afrontou con ilusión e con interés, falando ca xente. Esa é unha cosa moi motivadora, moi enriquecedora para todos, porque eu volvo a contactar con xente que hai tempo que non vía. O meu posto de mestre desde hai 30 anos casi no concello fíxome coñecer a moitas personas que foron alumnos meus ou pais de alumnos. Hai moitos que hai tempo que non os vexo, é unha forma de volver a establecer contacto personal. Pois as expectativas, pois non sei, hai moita igualdade entre os grupos políticos no concello, é posible que haxa que recurrir a negociacións entre diversos grupos para formar goberno, e o noso traballo é simplemente, con tranquilidade, presentar o noso programa, chegar aos resultados o domingo 26, e a partir deses resultados, pois, tomar as medidas que creamos oportunas para que sexa o mellor para Alfoz, que é do que se trata.
Pues aí conocíamos en el día de hoy propuestas en Ourol, en Ovalado-Ouro e en Alfoz, todos ayuntamientos del interior de Amariña, cuya principal preocupación es esa, fijar población.
Pues vamos a hablar luego también un ratito de Alfoz con el alcaldable por vía, con Xavier Pardiñas, pero dentro de un ratito. Ahora hacemos un alto en el camino cuando pasan 23 minutos de la una del mediodía y también vamos a tratar las fiestas de Burela, las patronales que están a la vuelta de la esquina.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
Eu son Alfonso Fuente. Preséntome á Alcaldía do Concello de Barreiros e quero renovar a túa confianza. Por eso, pídoche o teu voto o próximo domingo, día 26 de maio. Vota Partido Popular de Barreiros.
Ginzo hombre y Ginzo mujer. Solo moda, solo marcas. Lo mejor de Jacket, Alba Conde, Pepe Jeans, Tommy, Levi's, Coca, Lacoste, Armani y mucho más. Nadie reúne tanta moda en un mismo espacio. Tu punto de encuentro con la moda está en Ginzo Hombre y Ginzo Mujer, desde Ribadeo y Foz.
Las fiestas de Burela, las patronales, las fiestas en honor de la Virgen del Carmen, las marineras, las tradicionales están ya a punto de comenzar y Burela se vuelca con sus fiestas y la gente las vive intensamente, con sentimiento, con emoción, con alegría y colaborando a tope, como por ejemplo las alfombristas, iba a decir. También hay hombres, pero bueno, también hay mucha mujer. Los alfombristas y alfombristas, la asociación de alfombristas que realizan una obra de arte, una obra maestra a lo largo de un kilómetro de calles en la localidad de Burela para que después pase sobre ella, sobre la alfombra, la Virgen del Carmen en procesión y toda la comitiva. La verdad es que es un trabajo efímero, arte efímero, muy bonito, muy delicado y que necesita de mucho esfuerzo y también de mucha dedicación y mucho trabajar por altruismo, ¿eh? Bueno, vamos a hablar de las fiestas de Burela. Unas mujeres que trabajan mucho, que quizá han estado durante mucho tiempo olvidadas, que son básicas, que son importantes, importantísimas más en una población marinera, pero que su trabajo estaba ahí, poco visible, son las rederas. Y resulta que les han dado este año una visibilidad un poquito más importante, al menos es un caramelito para que se vea lo importante que es la labor que realizan las rederas para el mundo del mar. Ellas son las pregoneras este año. Ella, una de ellas, es María Jesús Alonso, que nos dice cómo toman esto de que se haya les hayan tenido a ellas en cuenta para ser las pregoneras, las mujeres del mar.
A ver, o pregunta esta vai consistir en... Nosotros falaremos un pouco do que é o noso oficio relacionado co mar. No, nosotros somos redeiras, somos mulleres imprescindibles para o sector do mar, e falaremos un pouco deso, do noso traballo. Como lle digo a tarde, dice, non somos ningunas... suelen ser personas reconocidas, personas de no sé qué, como o ano pasado me gustou moito que falaran os homens do mar, os homens retirados do mar, me encantou, pero bom, entonces a xente penso que tamén lle gustou que fora xente do pueblo a que ver o pregón, penso que foi a raíz deso que se acordaron, como ano pasado foi xente, os homens do mar, este ano pois pensaron nas mulleres do mar, pois sí, estou contenta de que se acordaran das mulleres do mar.
Pues está contenta y luego recuerda que ella tiene mucho sentimiento con estas fiestas, al igual que muchas otras personas, puesto que Burela es un pueblo marinero y son muchas las gentes que viven del mar y que arriesgan su vida y que han arriesgado su vida. Y son familias enteras de marineros o marineras o rederas o patronas. En fin, ella dice que el momento en el que se le ponen los pelos de punta, pues claro, el que se están imaginando cuando baja la Virgen en procesión por la alfombra floral.
Ay, mira, para min é unha cousa moi grande. Eu toda a vida vivín a festa como, non sei, con un sentimento quizá, non sei, eu digo especial, pero moita xente sentirá o mismo que min. De feito, eu cando baixa a Virgen o sábado, estou falando que así me emociono. Pois a mí se me ponen os pelos de punta e me saltan as lágrimas.
Supoño que moita emoción, porque a Virxe ten moito, moito significado para xente mariñeira.
Sí, sí, además na miña casa toda xente mariñeira e bueno, é moi, para mí sinto aí, vivo aí.
Pues así de emocionada nos hablaba María Jesús y fíjense que no estamos en el momento de las fiestas ni de la procesión, pero lo recuerda y al entran pues esas lágrimas, le llegan esas lágrimas a los ojos como a tantas otras personas. A reconocer y ensalzar la labor de todos los que colaboran en la celebración de las fiestas, de los alfombristas, de toda la gente que llama a las puertas, que pide, que pone su trabajo, que es muy meritorio y las fiestas están ahí una vez más. Luego también José Díaz, que es el concejal de Cultura, nos habla de algunas de las novedades, de qué es lo que han hecho para este año. Se reducen a 4 días, pero sin cargarlas demasiado de programación, que a lo mejor no estaba llena, pero siguiéndose a lo que de verdad atrae a la gente. Así lo valora José Díaz y así nos explica qué es lo que tenemos.
Ya desde los últimos 2 años, el año pasado y este, intentamos enfocarlas mucho a esos 4 días grandes, ¿no?, que ya son bastantes, para que los aguante, que yo, por ejemplo, no. Pero bueno, centramos sobre todo en esos 4 días donde hay 2 orquestas muy buenas, de las más importantes de Galicia, en cada día, y no hacer tanta actividad que se hacía la semana anterior, era un bombardeo constante de cosas, ¿no? Y veíamos que tampoco había mucha afluencia de gente, que es casi como, era casi más estresante que otra cosa, ¿no? Ciertamente monólogos que en su día pusimos en marcha, muchas otras cosas. Entonces centrarnos en esos 4 días, como, no novedades, sino como cosas que fueron novedades y siguen. Te diría que abajo el tema del autobús con baños, yo creo que aporta un toque de higiene y de calidad a las fiestas que no podemos ya dejar de traer. Ya este sería el tercer año que está, y ahora yo pienso que hay que seguir siempre con él, porque la gente pues lo agradece mucho y es muy distinto de otros métodos que hay, ¿no? Para este problema cuando haces una fiesta en una zona portuaria donde no hay baños. Luego la música, igual en todas las atracciones, que parece algo muy simple, pero no lo es, porque si no es atronador irte de una atracción a otra y que vaya sonando distinto. Eso también lo pusimos como novedad hace 2 años y seguiremos con ello. Y como novedad tal, pues bueno, a nivel de música, tenemos de orquestas, tenemos las tres grandes ahora mismo, las tres al menos con más seguidores y con más fans, podemos decir, que son el Combo Dominicano, Panorama y París de Noia, en días diferentes. O sea, esos 3 días van con un cartel muy completo. Y después como atracción, que la Noria fue pues la estrella en 2016, también estuvo el año pasado, este año ya no repite, y traemos una que también es, creo que, bastante impactante. Se llama The Limit, no sé si alguna gente la conocerá. Es como una torre súper alta y una especie de columpios, vas girando hacia arriba hasta lo alto del todo y luego pues hacia abajo otra vez, ¿no? Es muy espectacular porque es muy alta. Y, pero bueno, también da un poquitito más de miedo, supongo, que la Noria, pero al menos es novedosa y es lo que hay que hacer, porque bueno, la Noria pues la tuvimos ya 2 veces con mucho éxito, pero hay que ir tratando de innovar.
Pues innovando es lo que hacen en las fiestas de Burela, por lo tanto, un alto en el camino y nos vamos al Foz.
¿Tienes problemas para subir las escaleras de tu casa? ¿Quieres tener independencia para acceder a ella? Pues en Hidroplanet te damos la solución. Salva escaleras. De esta forma podrás subir y bajar las escaleras de interior o exterior con total autonomía. No es necesario hacer obras. Te ofrecemos calidad, diseño y discreción. Hidroplanet. Estamos en Lugo, en Rúa Alta 34, frente a la estación de ferrocarril. Teléfono 982-1097-17. Llámanos e infórmate. Te asesoramos sin compromiso. Para más información, visita nuestra página web www.hidroplane.es.
32 minutos pasando la una. Hablamos entonces con el candidato de Vía por Alfoz, Xavier Pardiñas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Venían ustedes de celebrar un meeting recientemente, fue esta fin de semana. Cuéntenos un poco cómo fue, si contó con apoyo de gente, qué sensación tivo. Y además parece que tivo apoyo de un alcalde independiente de moito peso, ¿no? Francisco José Fernández Montes, que es alcalde de Rábade desde fai moito tempo, claro.
Pues efectivamente, o fin de semana pasado fixemos o que ya podemos chamar o noso meeting central de campaña, e contamos coa participación de Francisco José Fernández Montes, bueno, Kiko, como os chamamos normalmente, como os vecinos incluso de Rábade chaman, que para nosotros foi moi importante a súa presencia, porque representa, como moi ben dís, a experiencia dun alcalde independente. Representa que danos lugar a ver que os alcaldes independentes, os partidos independentes, as iniciativas veciñais, políticas veciñais, pois poden gobernar un concello, non? Ele leva xa 20 anos de experiencia, e deu-nos unha visión importante deste tipo de gobernos, non? Sobre todo, unha frase que eu utilizo a menudo, que é que as administracións deben estar ao servicio dos veciños e non dos partidos, non? E moitas veces, cando o medo dos veciños de un concello a votar ou a confiar nun partido independente, pois está precisamente en que arriba, no resto das institucións, falamos de deputación ou de xunta, van a gobernar partidos que non son, van ser desas siglas independentes, é dicir, que non van ter representación os independentes nesas institucións. Eu creo que se as cousas se fan ben, as administracións pues terán que facer a súa labor para que están feitas, que, como digo, insisto, é darlle servicios aos veciños e non aos partidos. Por lo tanto, para nós a presencia de Kiko pues foi importante. Ele transmiteulle a xente, ao público que asisteu a este meeting, transmiteulle a súa experiencia como alcalde. Logou por unha parte tamén a valentía de veciños como os que formamos Vía, de formar unha alternativa totalmente independente, unha alternativa veciñal, sin caer na tentación de ir a unhas siglas, que moitas veces os partidos pois queren que estas iniciativas veciñais se dilúan nunhas siglas, non? por eso, pues, transmitiulle os veciños a sorte de que en Alcoz, pues, exista unha alternativa veciñal fora do que son os partidos clásicos, ¿no?
Vamos, que é posible tendo as liñas abertas con todas as administracións e a mantendida e o diálogo. Que outras intervencións se fixeron vostedes nese mitin?
Sí, aparte da intervención de Kiko, tamén intervimos os catro primeiros membros da candidatura. Interveu a Efigenia Maseda, que aparte é a presidenta de Vía, que foi un pouco a conductora do meeting. Despois tamén interveu Eliseo Lorenzo, que él representa, digamos, a esas novas incorporacións que dentro de Vía pues van na nosa candidatura, novas intervencións que traen savia nova, aire novo, novas ideas, e que destacou Eliseo que Vía é un partido, unha agrupación veciñal que realmente pois deixa recibir novas ideas, é dicir, que non está encerrada nunha ideoloxía determinada. Recordou un pouco aquela frase de fai 4 anos que dicíamos que Alfoz o que necesita son ideas, non, e non ideoloxías, non? Pois esa savia nova que representa Eliseo, pois tamén quixemos que estuvera representada no mitin, non? Despois falou Carmen Geada, que este ano me acompañou na Corporación Municipal como Conselleira de Igualdade e Benestar, donde fixo un repaso do traballo que Vía fixo nestes 4 anos, sobre todo no eido no que la traballou dos servizos sociais, non? E finalmente, pois, estivo tamén a miña intervención, donde me centrei no programa electoral que estamos presentando aos veciños durante esta campaña.
E cale entón ese programa electoral ou as liñas xerais? A ver, contanos.
Pois o programa electoral dimos moitas voltas este ano, porque queríamos realmente facer un programa realista, non un programa formado por promesas, sino un programa formado por accións que se poden levar a cabo nunha legislatura, por accións realistas e realizables, e que sexan aparte aquelas accións que necesitamos para garantir o futuro do Concello de Alfoz. Fixemos un programa que ten un lema, que se chama 4 anos, 12 meses, 48 compromisos. Está formado precisamente por eses 48 compromisos que consideramos que Alfoz necesita, e que necesita nun futuro inmediato, é dicir, na próxima legislatura. Pois eses 48 compromisos eu creo que representan necesidades que, como acabo de decir, e quero reiterar, son realizables e se poden facer neste ano. É dicir, temos que empezar a casa polos cimentos, a casa por abaixo, e creo que estes compromisos son fundamentais para o futuro de Alfoz. Son compromisos que van en varios eixos, non? Tende a participación cidadá, ás infraestructuras, aos servizos, a educación, a economía, non, do Concello. Algunos deles, pues, por resumirche, dos que consideramos que son importantes, pues, falando de participación, debo decir que para nós é moi importante a participación dos veciños. No meeting do outro día comentaba que xa no noso programa electoral, no noso programa de goberno de fai 4 anos, había un punto, que era o primeiro punto do programa, que falaba da creación dun Consello Veciñal de Alfoz, como órgano no que os veciños e veciñas de Alfoz podan participar de algún xeito na planificación e no control do Concello, pois aportándonos ideas, dicíndonos que obras consideran, que infraestructuras consideran máis necesarias. E este Consello Veciñal non se puido facer nesta legislatura porque o resto dos grupos da corporación non o apoiaron. Eu considero que non é bon que non se apoie darlle a palabra aos veciños. Por tanto, este sigue sendo un punto que levamos adiante. Creo que é un punto fundamental para darlle a palabra aos veciños. Estos días estivemos percorrendo as casas dos veciños para amosar o noso programa e víamos que algúns nos decían que no meu barrio non houve ningún investimento ou temos estas necesidades. Pois eso pode ser canalizar a través dun órgano consultivo como é este Consello Veciñal. Por iso a participación dos veciños para nós vai ser moi importante. Outro dos eixos, pois, resumindo, é o tema das infraestructuras e dos servizos municipais, como pode ser o abastecemento de auga, o saneamento, etc. Pois aí temos un recurso económico que todos os anos recibe o Concello, que é o Fondo de Compensación Ambiental. Creo que ese Fondo de Compensación Ambiental o temos que investir en rematar a nosa rede de saneamento. A nosa rede de saneamento das parroquias nas que xa existe, pois teñen ramales pendentes de facer todavía, e hai outras parroquias que non teñen saneamento, como por exemplo a parroquia de Lagoa ou a parroquia de Adelán. Pois temos que iniciar a redacción do proxecto de saneamento destas parroquias e iniciar a execución pois dotándoos de un orzamento que pode ir contra ese fondo de compensación ambiental que todos os anos recibe o noso concello. Seguir cun programa de conservación e mantenimento das nosas vías municipais, tanto das municipais como as da Diputación. Eu creo que hai puntos negros da nosa rede viaria, como son as pontes a ponte de Centoia, a ponte de Bao, a ponte de Santa Mariña, que están na rede provincial. Pois debemos colaborar coa Diputación e exigirlle que efectivamente que se eliminen esos puntos negros. En canto ao mantemento das nosas vías municipais, pois non se debe facer dunha forma improvisada. Tamén hai que facer un programa donde se vexan realmente as necesidades, empezando polos accesos aos barrios, as nosas vivendas. Por seguir falando de outros eixos, moi importante os servizos sociais. Eu creo que temos o mesmo dereito que outros concellos da entorna en ter unha residencia, un centro de día, sobre todo nun concello donde existen moitos maiores e moitos dependentes, e polo tanto temos que prestarlle servicios, temos que acordarnos deles, temos que favorecer a conciliación familiar das familias que contan con maiores en situación de dependencia, non? É algo fundamental tamén para nós é a xente xoven. A parte dos maiores é a xente xoven. Vemos que un dos grandes problemas que ten a nosa xente xoven é a vivenda. A vivenda. Por iso, o noso programa, o noso compromiso é poder redactar, tramitar un plan básico municipal que permita a delimitación dos nosos núcleos rurais e do solo urbano, de maneira que podamos dotar ao concello dun solo de uso residencial onde os nosos xóvenes podan facer as súas vivendas, que é algo que durante os últimos anos deu lugar a que moita xente se fora a vivir a outros concellos da Mariña, outros concellos daqui cercanos, como pode ser o Valadouro, como pode ser o Burela, Foz, por falta de vivenda. E aparte, pois, algo que tamén se pode facer, un compromiso que tamén se pode facer que é realista, é a redacción de plans especiais que permitan a delimitación de solo urbano con destino a usos industriais e terciarios, así como a construción de vivendas de promoción pública. Eses plans pódense facer independentemente que o proceso de concentración aínda non rematara, algo que tamén temos que loitar para que ese proceso de concentración remate dunha vez. Os veciños no meeting casi nos pediron que colléramos autobuses e ir a manifestarnos á Xunta. Eu comentaba no meeting que se eso é a súa vontade, pois tenemos que facer, non? Pero que eu creo que a Xunta ten que ser consciente de que a concentración se ten que rematar. Pero, independentemente de eso, estes plans especiais pódense facer de forma paralela á concentración parcelaria e van nos permitir ter solo con destino a vivendas de promoción pública e teremos, polo tanto, que axudar a que se podan promover esas vivendas sociais ben a través de cesión deses terreos ao Instituto Galego de Vivenda e Solo ou ben a través de cooperativas de vivenda ou outro tipo de iniciativas de promoción que haxa no concello. Uh-huh. Outro dos puntos, o medio rural, o medio ambiente, a parte da concentración parcelaria que falaba agora mesmo, pois eu creo que no medio rural debemos aproveitar oportunidades que nos pode dar os terreos que agora quedan despois da concentración parcelaria, que terreos que onde se poden facer proxectos innovadores do sector primario, como pode ser os sistemas silvopastorais, a hortifruticultura, a apicultura, o aproveitamento da biomasa dos nosos montes, o aproveitamento da resina. Pois temos que facer un plan de formación e emprego que desenvolva este tipo de proxectos. Tamén debemos efectivamente conservar os nosos espacios verdes. Eu creo que temos un val precioso, temos un ecosistema fluvial moi importante e debemos manter limpos nosos ríos, facer as tramitacións que se necesiten ante Augas de Galicia, ante Conservación da Natureza, para que nos permita limpar os nosos ríos, que os nosos ríos teñan en bo estado, e incluso pois recuperar zonas como zonas con gran valor ecolóxico e incluso ornitolóxico, como é as lagoas de Santa Mariña, que están pois a carón do río Ouro, non, que baña todo o val. Son moitos compromisos que eu creo que se poden levar a cabo tamén dentro da economía. As nosas industrias, a industria da voz, necesita moitas veces de ter persoal cualificado, e moitas veces persoal para cubrir as baixas que teñen dentro das súas empresas, e, polo tanto, queremos apoiar a creación tanto de unha bolsa de emprego municipal como dun plan de emprego que se incentive a contratación de persoas paradas que esteñan censadas no Concello de Alfoz por parte das empresas locais, non? É algo fundamental, do que tamén falou neste meeting o noso compañero Eliseo Lorenzo, é a defensa, por encima de todo, do ensino público. Eu creo que sabemos que estamos nun concello que houve un descenso de poboación grandísimo nos últimos 20 anos, pero debemos defender que os nosos fillos teñan educación infantil primaria e secundaria dentro do noso concello. Eso defenderemos con todas as propostas que sexan necesarias para defender. De feito, dentro da lista, moitos dos que vamos na lista somos pais de nenos e nenas que van a centros públicos de Alfoz, e, polo tanto, sabemos en primeira persoa a necesidade que hai de defensa deste tipo de centros e a defensa do noso ensino. Xa digo, é un programa con moitas propostas, por facer un resume, pois falei destas que xa acabo de comentar, sobre todo o que xe comentaba ao principio, que é un programa feito con propostas reais e realizables dentro da próxima legislatura.
Pois moitas propostas reais e realizables, importante, esas ideas elevadas adiante. Pois aquí algunhas das liñas xerais, porque son como 48, pero es 48 máis difícil de comentar todas. E unha última pregunta xa para o candidato de Vía en Alfoz: como vai a campaña, como están a facer ese traballo, non sei se están a visitar os fogares da xente, que lles transmiten?
Sí, bueno, aquí é unha tradición ir porta a porta pois amosando o noso programa. Así o estamos facendo. Eu pois tiña o compromiso de facelo, de poder chegar o noso programa a todos os veciños de Alfoz, e así o fixemos. Porque, bueno, consideramos que a cercanía, sobre todo nun pobo como el Foz, é importante, non, chegar a todos os fogares a pesar da dispersión poblacional que hai. Por lo tanto, pues queremos transmitirlle este programa, que, como digo, é realizable, e transmitirlle tamén que Vía ten realmente queremos ser, que creemos que estamos preparados, queremos ser esa opción que lidere o futuro da Foz. Estamos convencidos de que esta legislatura foi un punto de inflexión e que agora toca consolidar ese cambio que empezamos fai 4 anos, non? Nese sentido, pois eu creo que estamos facendo unha campaña en positivo, que moitas veces é difícil, pero queremos facer esa unha campaña totalmente en positivo, sin gastar un segundo en falar de dos outros partidos que se presentan, porque eu creo que a política se pode facer con dignidade, non? Sobre todo que a verdade por diante, algo que do que falamos moito no meeting, que foi da palabra, de ter palabra, de cumplir realmente o que se fai. E agora o que necesitamos dos veciños é que eles pues nos confíen algo tan importante como es a posibilidad de liderar ese cambio, a posibilidad de ostentar a alcaldía e, por lo tanto, liderar o futuro dos próximos anos. Eu creo que estamos rematando a campaña orgullosos de poder conseguir a confianza dos nosos veciños sen descalificar a ninguén, e queremos demostrar que efectivamente se pode facer política con humildade, con dignidade, coa verdade por diante e coa posibilidade de que, xa digo, eses veciños aposten polo cambio e aposten porque Vía poda ser quen lidere ese cambio.
Pues aí nos quedan as explicacións, as ideas de Vía, de o candidato, do candidato en concreto por Vía, Xavier Pardiñas. Gracias por estar con nos este ratito de radio e moi boa tarde.
Moi boa tarde a vos tamén.
Pues seguimos y nos vamos a acercar hasta el municipio de Trabada también para hablar con su alcaldesa, ¿eh? Ya la tenemos al otro lado del hilo telefónico, a la alcaldesa de Trabada, Mayra García. ¿Qué tal? Saludos, boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
Falemos, si lle parece, do asunto da residencia da terceira idade, que está dando moito que falar, non só en Trabada, senón noutras residencias a nivel provincial tamén están dando que falar. A ver si podemos ir explicando aos nosos ointes como foi todo o proxecto, tramitación e o resultado, ¿no?, do que temos agora mesmo.
Ben, pois esta iniciativa de poñer a disposición dos maiores da provincia de Lugo as tan necesitadas residencias parte de un proxecto pioneiro do anterior presidente da Diputación, José Ramón Gómez Besteiro, dada pois a necesidade que había destes servicios e a falta de atención por parte da Xunta de Galicia, que é realmente pois quen ten a competencia. Así pois, no ano 2010, bota a andar este proxecto e no momento inicial pois se fai unha encomenda para que construa residencias a Sociedade Urbanística Provincial de Lugo e se aproba nese Consello de Administración pois que nunha primeira fase se construan as residencias nos concellos de Castro Verde, Guitiriz, Meira, Navia de Suarna, Pedrafita, Pol, Rivas de Sil, Río Torto, Sabiñao e Trabada. Segundo a acta deste Consello de Administración, co voto favorable de todos os membros existentes, a excepción do conselleiro don José Manuel Llanes Quinzo, que se abstivo de votar, acordou prestar aprobación á proposta da Presidencia. Polo tanto, podemos evidenciar que o Partido Popular en Trabada, cando se determinou en que lugares se iban a construir estas residencias, pois non apoyou e non votou a favor. Eu creo que é un dato importante que temos que recordarlle á veciñanza. Este é un proxecto que naceu do presidente da Diputación, de José Ramón Gómez Besteiro, dun presidente socialista da Diputación. O Partido Popular, cando tivo que manifestarse, pois non se manifestou a favor de esta residencia, de que se construída a residencia de Trabada. E, obviamente, pois a todas aquelas personas que así o desexen, yes, non temos ningún inconveniente en enseñarlles a acta ou incluso mandárllela, porque ante as actas que hai, evidentemente, non hai outra forma de acreditar. Hai que ser honestos, e sobre todo na vida política eu creo que é algo que nos reclaman día a día os veciños e temos a obligación de contarlles a verdade. Eu sempre digo que o máis importante é nunca mentir. Se se poden facer as cousas, se fan. E se non se poden, tamén hai que saber dicir que non. Pero hai que tamén asumir a realidad e contar a verdade.
A ver si somos quen de explicar todo este asunto de Suplusa e a Diputación para que se enteren os nosos ouvintes.
Suplusa era un medio propio da Diputación. Non se concibe que unha sociedade anónima, financiada totalmente por diñeiro público, non atenda pois as órdenes que lle dá a Diputación Provincial, que sería pois un dereito privado á sociedade matriz. De aí veu todo isto. Ademais, según se acreditan pois daquela os seis informes aos que se fai referencia tamén no auto que, xa, que saliu a pasar na semana, pois existían seis informes que avalaban esta forma de proceder por parte de a Diputación Provincial de Lugo. Polo tanto, nós o que fixemos durante todo este tempo pois foi traballar para intentar abrir a residencia. E mentres nosotros traballábamos, facíamos toda a documentación administrativa para poder abrila, aprobamos efectivamente por unanimidade no Concello tanto reglamentos como as ordenanzas. Sin embargo, mentres no Concello de Trabalho tiñamos unanimidade dos grupos políticos, en Lugo, pois os representantes do Partido Popular, e poido lles citar tamén os nombres destes señores, pois no Consello de Administración da Sociedade Urbanística Provincial do día 30 de xaneiro, o señor Manuel Martínez, que é o presidente, a señora Elena Candia, alcaldesa de Montañedo, Jesús Carreira, José Ulla, José Antonio García e José Pardo Lombao, todos eles do Partido Popular, acordaban que se facultara a presidencia para, no caso de desestimar os recursos de reposición interpostos, pois presentar os pertinentes recursos contenciosos administrativos. Por lo tanto, que non se pode facer, entrabada a facer unha cousa, e en Lugo a contraria, ou deixar que fagan a contraria, como pasou no 2010. Non se pode estar a favor dunha residencia entrabada e en Lugo non votar a favor. E non se pode agora estar a favor tamén de que se abra a residencia entrabada e que en Lugo nos leven ao juzgado. Iso é o que non se pode facer. E iso é o que temos que explicar aos nosos veciños. Afortunadamente, saíu un auto fai uns días, un auto ademais que non ten desperdicio e que ven a dicir que non hai lugar á suspensión solicitada e que, ademais, neste caso, di, resulta evidente que o interés preponderante dos dous en conflicto sin dúda se sitúa na defensa do interés general que se residencia na postura que defende e sustén a administración tendente a garantizar a prestación dun servicio público municipal esencial, urxente e imprescindible como son os centros de atención a persoas da terceira edade. Interés general que ademais se presume sustentado na legalidade. E non é que o digamos os socialistas, non. Este é o auto do juzgado. Por lo tanto, queda claro e acreditado onde estaban os unos e onde están os outros, pese que ora digan o contrario ou nunca irán falar do tema, porque claro, non lles interesa.
Unha residencia, falemos en positivo, Antón, que xa ten os seus primeiros usuarios e parece que aínda máis persoas, non? De cantas estamos a falar? E fálenos tamén un pouco deses servizos que se prestan e da categoría dos mesmos.
Efectivamente, agora temos 10 residentes, 10 usuarios da residencia, xa hai outros 12, parte deles do Concello de Trabada, de outros concellos limítrofes, como Alfonso, Montañedo, Viveiro, que están interesados en entrar e que necesitan este servicio. Nós tiñamos claro que queríamos que se xerara pois, o valor engadido e se dinamizara a economía local. E para iso, pois, é preciso que o que se compre, pois se compre no noso povo ou nos concellos limítrofes. Queríamos que foran os servicios de calidade, para iso, pois tamén nos plegos establecimos que había que utilizar produtos de cercanía. Para iso, tamén, construímos unha cociña, porque nosotros non queríamos catering para os nosos maiores. Nosotros queríamos que se cociñara na residencia e que os usuarios comeran comida fresca todos os días. Estuvemos sempre traballando para que os nosos maiores tuveran un servicio digno. Cando decíamos que queríamos a residencia para os maiores de Trabada, agora vemos que os que hai, os 10 primeiros residentes que hai, son de Trabada. Cando decíamos que queríamos a residencia para os maiores con independencia da súa capacidade económica, porque non queremos que a vellez que seña vista como un estado de abandono, senón como unha etapa máis da vida, agora hai usuarios que non teñen unha pensión, mulleres, por exemplo, que non cobraban pensión porque os homens as tiñan a cargo e que están sendo atendidas, ou persoas cunha pensión non contributiva que están sendo atendidas. Eu creo que ustedes ouviron cando fixamos o programa na residencia, había uns días que se abrida, as caras de satisfacción e de pues orgullo ao mesmo tempo tamén por estar no seu concello dos nosos maiores, e para min pois eso sin duda é o máis importante, o máis satisfactorio. Eu quedo-me ca parte positiva con que logramos, con moito esforzo, con moito traballo dos técnicos do concello, dos técnicos da Diputación, ca implicación directa do presidente da Diputación, de Dalío, para poder abrir esta residencia e para poñer a disposición dos nosos veciños, que foi sempre o que defendimos dende 2010 ata de agora. Outros non poden decir o mesmo.
Moitas gracias, alcaldesa, por explicarnos o asunto un pouco lioso en algún caso. Gracias por estar con nos, por suposto.
Gracias a vos, moi boa tarde.